Redacción de Vatican News. Estos son nuestros titulares de hoy, lunes 4 de marzo, memoria litúrgica, entre otros, de San Casimiro, patrón de Lituania. El Papa Francisco ha declarado que dentro de un año, el 2 de marzo de 2020, se procederá a la apertura de los archivos sobre Pío XII. El anuncio tuvo lugar durante la audiencia esta mañana con los superiores y archivistas del Archivo Secreto Vaticano, a quienes recibió en la Sala Clementina. Y dentro de las actividades del Papa, el pontífice dirigió un mensaje a los miembros de la Academia de Líderes Católicos reunidos en Roma. A todos ellos, el Papa recordó que la política no es el mero arte de administrar el poder, sino una vocación de servicio para la generación del bien común. El abuso de menores es algo criminal, lo dijo el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, durante la misa dominical, lanzando un llamamiento a los fieles católicos a tener coherencia en sus vidas, ya que este no es un problema solamente de la Iglesia. En breve ampliaremos toda esta información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Comenzamos.
Ho deciso che l'apertura degli archivi vaticani per il pontificato di Pio XII avverrà il 2 marzo 2020.
He decidido que la apertura del archivo vaticano del pontificado de Pío XII tendrá lugar el 2 de marzo del 2020. Con estas palabras, el Papa Francisco anunció esta mañana en la audiencia a los superiores, empleados y colaboradores del Archivo Secreto Vaticano su voluntad de abrir los archivos de la Santa Sede relativos al pontificado del Papa Pacelli. Dirigiéndose a los 75 funcionarios del Archivo Secreto Vaticano, el pontífice señaló que la fecha elegida es exactamente un año después del 80 aniversario de la elección de Eugenio Pacelli al trono de Pedro.
El aniversario de la elección al soglio de Pietro de Eugenio Pacelli. La ocasión de esta vuestra visita si sitúa en la lieta recurrencia caduto propio el otro ieri.
La ocasión de este encuentro, precisa el Papa, es el feliz aniversario que cayó anteayer mismo de los 80 años transcurridos desde la elección como sumo pontífice el 2 de marzo de 1939 del siervo de Dios Pío XII, de venerada memoria. Francisco constata en su discurso que el Papa Pacelli tuvo que afrontar uno de los momentos más tristes y oscuros del siglo XX.
Agitado e in tanta parte squarciato dall'ultimo conflitto mondiale.
Agitado y en su mayor parte desgarrado por la Segunda Guerra Mundial y la consiguiente posguerra.
Questa figura è stata già indagata, studiata in tanti suoi aspetti.
La figura del Papa Pacelli, prosigue Francisco, ha sido ya investigada y estudiada en muchos aspectos, a veces discutidos e incluso criticados.
Si direbbe con qualche pregiudizio.
Podría decirse con algún prejuicio o exageración, pero hoy en día, subraya, se reevalúa oportunamente y es más, se coloca bajo la luz justa por sus cualidades multifacéticas, sobre todo pastorales, pero también teológicas, ascéticas y diplomáticas. Tomo esta decisión con un espíritu sereno y confiado, agrega el Papa, seguro de que la investigación histórica seria y objetiva podrá evaluar a su debido tiempo, con la crítica adecuada, los momentos de exaltación de aquel pontífice y, sin duda, también los momentos de grave dificultad, de decisiones atormentadas de la prudencia humana y cristiana, que para algunos podía parecer reticente y que, en cambio, eran intentos, humanamente incluso muy duros, de mantener en encendida en tiempos de densa oscuridad y crueldad la llama de las iniciativas humanitarias, de la diplomacia oculta pero activa, de la esperanza en las posibles buenas aperturas de los corazones.
De la esperanza en posibles buenas aperturas del cuore.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, afirmó este domingo que el abuso de menores es algo criminal y llamó a los fieles católicos a tener coherencia en sus vidas, ya que este no es un problema solamente de la Iglesia, dijo. El purpurado se refirió al tema durante una misa dominical en Managua, haciendo eco de la recomendación del Papa Francisco sobre el encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia. El Papa nos ha llamado para que compartamos con nuestros fieles para alertarlos de que esto es un mal, es algo criminal, dijo el cardenal nicaragüense en referencia al tema de abusos de menores. No es la Iglesia, no son todos los sacerdotes, no son todos los religiosos. Desgraciadamente son algunos hermanos, son algunos laicos que lamentablemente no están viviendo una coherencia en sus vidas. El Señor nos está pidiendo coherencia en nuestras vidas, escucharle a Él, sostuvo el cardenal y afirmó que el Santo Padre está preocupado por el mal ejemplo que algunos hermanos nuestros están practicando con el abuso de los menores, porque esto no es la actitud de pastores.
La familia de Emanuela Orlandi pide al Vaticano abrir una antigua tumba. El director interino de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, ha asegurado que se estudiarán las peticiones que se abordan en esta carta enviada por la familia Orlandi al secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. Emanuela Orlandi es una joven de 15 años que desapareció en Roma el 22 de junio de 1983 y cuyo caso aún sigue sin esclarecerse. Tal y como informan varios medios locales, su familia ha pedido al secretario de Estado del Vaticano abrir una antigua tumba en el cementerio teutónico dentro de los muros del Vaticano en relación con la desaparición de la joven. Esta mañana, respondiendo a las preguntas de los periodistas, Alessandro Gisotti confirmó que la carta de la familia de Emanuela Orlandi ha sido recibida por el cardenal y que se estudiarán estas peticiones. Y ayer celebramos el Día de la Hispanidad, una jornada en la que se recuerda de modo especial a todos los sacerdotes españoles que peregrinan a América Latina para desarrollar su misión evangelizadora. Este año, esta iniciativa tiene como lema Comprometidos con la vida de los pueblos, compromiso que mantienen los 237 sacerdotes diocesanos de la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, que viven su misión en estos países. Nuestra compañera Mireia Bonilla entrevistó al padre Matías, sacerdote misionero español en Honduras, quien se dedica a rescatar a los niños, carne de las maras, presas fáciles de las bandas criminales. Escuchemos la segunda parte de la entrevista.
Bueno, usted, después de tantos años de experiencia misionera con estos niños, ¿hay algún testimonio que le haya marcado especialmente?
Pues el testimonio es que ingresamos cuatro hermanos. Después del paso de los años, estos niños nunca habían ido a la escuela, hayan podido aprender a leer, escribir, han hecho sus grados. Hoy actualmente pues hablaba con la directora del centro y le preguntaba por uno de ellos. Digo, fíjese que me dijeron que fulano de tal, José Ábrego, está por España. Y dice, sí, es cierto, pero se ha casado alguien. Ay, se casó con aquella voluntaria que vino de allá, de España, y tienen un niño, está muy a gusto, está muy feliz. Bueno, pues entonces, este muchacho que ha pasado por allí, pues no solamente él se apartó de las maras, porque era probablemente una persona que iba a entrar muy prontito en las maras, no llegó a entrar porque le salvamos a través del programa este de El Hogar de San Rafael, y hoy actualmente pues es un hombre adulto, está trabajando bien en España, está casado, tiene un hijo, y además se ha comprometido a ayudar a otros niños del Hogar de San Rafael que como él pasaron por allí.
Pero igual que van niños quizás de familias muy pobres, también se han encontrado niños que estaban en la calle solos, huérfanos, sin familia.
Hay niños abandonados, hay niños que precisamente la violencia intrafamiliar les hace vivir mejor fuera en la calle que en su propia familia. Y en la calle encuentra amigos, entre comillas, que supuestamente le ofrecen una estabilidad, una ayuda, y poco a poco les van integrando en los grupos, hasta que al final se convierten en miembros de Mara. Pero aun siendo miembros de Mara, se sienten más queridos entre ellos que en su propia familia. Es una cosa paradójica, pero es así. Y poco a poco les van introduciendo en el asunto, hasta que al final pues se convierten pues en miembros de las Maras, que con todo lo que lleva consigo, que tienen que aprender a matar y asesinar y a descuartizar, y el precio que tienen que pagar es altísimo. A veces hay niños que les han pedido, para ser miembros de la Mara, que maten a alguno de sus familiares. Hay unos rituales muy difíciles, muy complicados, que esos niños pues al final pues tienen que ir cumpliendo si quieren ser parte de la Mara y no ser expulsados matándolos, porque uno entra a la Mara de buenas formas, pero la Mara no permite que el niño se desentienda cuando quiera salir. Y de hecho hay algunos jóvenes que han querido desentenderse de la Mara, han querido empezar a trabajar o estudiar lo que sea, entonces la Mara no le permite eso. Entonces la Mara los busca, los asesina, los rapta, los descuartiza y los pone en lugares como diciendo, esto que hizo él no se hace, a ver si sirve de escarmiento a los que están ahora, por si alguno piensa salirse, es complicado vivir así. Tanto es así que en Honduras, pues mucha gente, pues sabe que se enfrenta al impuesto de la Mara. Es por lo que muchas personas, ante esta situación, optan por lo que ustedes han visto y ha visto el mundo entero, que son las caravanas. La gente desesperada por la violencia, por la inseguridad, por la pobreza, por el hambre, se ven abocados muchas veces a huir del país. Eso de las caravanas que están viendo por allá no es casualidad. Aquí, antes de esas caravanas famosas, llevamos muchos años donde salen cientos de personas todos los días.
La situación en Venezuela sigue empeorando. A lo largo de 2017 y 2018 se estima que más de 2,5 millones de personas han abandonado el país en busca de nuevos destinos que les permitan construir un futuro mejor. Pero no todos consiguen cruzar las fronteras. Por ello, sacerdotes, profesionales y miles de voluntarios se han unido a Caritas Venezuela en diócesis y parroquias para atender y socorrer a niños, mujeres embarazadas y a la población más vulnerable que debe hacer frente a la crisis. Compartimos el testimonio de Elizabeth Suárez, una joven voluntaria de la organización que colabora distribuyendo alimentos en las comunidades más necesitadas.
Mi día a día comienza súper temprano. En algunas oportunidades voy a Caritas primero a recoger algunas cosas que debo llevar a las comunidades. Paso allí prácticamente toda la mañana y si es posible en la tarde, luego voy a Caritas y presto servicio también en el Banco de Medicinas. Mi satisfacción es ver los rostros de los niños alegres y de las mamás agradecidas. Cuando te dicen, oye, mi niño entró al programa, antes no hablaba, antes no quería caminar, ahora mira, tengo que andar atrás de él, esa realmente es tu satisfacción. Y eso es lo que hace querer levantarte todas las mañanas y olvidarte que lo que está pasando en el país o saber que hay una esperanza, que hay una luz y que tú estás construyendo esa luz.
Y sobre el aporte de Caritas Venezuela también nos habla el presbítero Omar Gutiérrez, director de Caritas Diocesana de la ciudad de Barquisimeto.
El gran aporte que podemos decir desde Caritas que hemos recibido es tomar más conciencia de nuestra pertenencia a ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia y que también tiene sus sufrimientos, tiene sus tristezas, pero también tiene sus alegrías. Ahora tenemos un laicado que está despierto a las necesidades de la gente. No solamente a llenar el estómago, porque no se trata solo de llenar el estómago de los niños o de las personas adultas, sino de encontrarnos para compartir lo que tenemos, compartir la vida, compartir las mismas necesidades, las mismas alegrías, los mismos gozos, de manera que este programa se ha convertido también en una oportunidad para el encuentro entre todos, que cada uno se dé cuenta que no está solo.
Te pedimos, Señor, que derrames tu misericordia infinita sobre Venezuela y líbrala y pon en su lugar gente buena. Te pedimos también, Señor, que hagas lo mismo en Colombia, que va por el mismo camino.
Nuestro saludo y oraciones desde el norte argentino para el pueblo venezolano que atraviesa consecuencias de las equívocas decisiones del Estado.
Oremos todos los días un Ave María por Venezuela.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Recuerden visitar nuestra página web Vatican News en español y también nuestros perfiles en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.